Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que nos ayude a nuestra vida, la verdadera vida, la vida que luego redundará en la vida eterna, la vida de Dios. Y esa vida de Dios la vamos pues aplicando a nosotros a través de lo que nos va diciendo la palabra de Dios escrita, la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura. Y aunque sean libros un poco que nos ha parecido raro, como el Levítico, hay muchas cosas apreciables. Y estábamos viendo el último día del libro del Levítico, estas leyes que se daban, pues como a continuación de las leyes del Éxodo, que estábamos viendo, ya estábamos en lo que se llama la ley de la santidad, o el código de la santidad, que es a partir del capítulo 17. Y después de haber habido unas enseñanzas un poco más acomodadas para aquel pueblo, en el capítulo 19 sí es un capítulo muy interesante para nosotros, porque se nos habla de el prójimo, de los deberes con el prójimo. Y estos deberes con el prójimo, pues precisamente más que en otros capítulos, pues la realidad es porque ellos no son como los extranjeros, y precisamente si habla así: no haréis lo que se hace en Egipto, no haréis lo que se hace en Canaán, no seguiréis sus costumbres, es decir, practicaréis mis mandamientos. Es decir, que se tienen que distinguir en algo, y la distinción, pues entre otras, es este respeto a los demás, este ser santo, acercarse a Dios. Y veíamos, terminamos el día pasado, en el versículo 2 del capítulo 19, en el versículo segundo, cuando dice: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces tenemos que acercarnos a esa santidad, pero para imitar a Dios, es el modelo. Y en esa santidad pues está todo lo referente al prójimo en el capítulo 19, muy interesante. Comienza por el respeto a los padres, el respeto a los padres, que es respeto y sustento. Se está hablando siempre, cuando se habla en el cuarto mandamiento, es para los mayores respecto a los ancianos, es decir, para los adultos respecto a los ancianos, sobre todo, para que no les dejen abandonados, para que les respeten. Y luego, pues, guardar también el día del sábado, el día de del descanso, y esto como principio. Pero luego, enseguida empieza a hablar de otras cosas especialmente dedicadas al prójimo. Y entre estas cosas, entre estos preceptos, que algunos son muy antiguos, estos dicen que este código de santidad no es como el código de los sacerdotes, de los ofrecimientos, de los sacrificios, que era bastante posterior, sino muchas de estas leyes son bastante primitivas, solo que aquí redactadas un poco más tarde. Y por ejemplo, tienen esa ley para los pobres, para el respeto a los pobres, para ayudar a los pobres, que cuando uno pues está trabajando en un campo, que no lo recoja todo, absolutamente todo, para que dejen que los pobres vengan y puedan pues recoger lo último, las mazorcas pequeñas, todos los granos, las uvas que no son las principales, bueno, que dejen algo para los pobres. Y también pues los pobres pues así trabajan un poquito por su cuenta. Y luego pues respecto a los extranjeros también, es decir, aquellos que no son del pueblo de Israel, hay una comprensión, y aquellos que están emigrando, y precisamente porque ellos, el pueblo de Israel, habían sido emigrantes, y entonces pues hay que tener este respeto y no explotar al prójimo. Pero sobre todo, después de todas estas ideas, de todos estos preceptos, que lo pueden leer ustedes tranquilamente, lo más importante quizás es el versículo 18, cuando dice: no serás vengativo ni guardarás rencor a tus conciudadanos, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que había dicho Jesús. Porque cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento, dijo: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, etcétera. Y el segundo mandamiento, parecido al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no se lo inventó Jesucristo, porque ya estaba aquí. Lo que pasa es que los fariseos y otros pues lo cumplían según les parecía a ellos, pero no según les parecía al prójimo. Entonces, amar al prójimo como a ti mismo ya está en el Antiguo Testamento. Y luego, pues claro, lo importante es darle vigor, y darle vigor también con la gracia de Dios. En este capítulo 18 del Levítico, amar al prójimo como a ti mismo, pues viene especificado en eso de lo que he dicho, en los trabajos del campo, pensar también en los pobres y necesitados. No deben vengarse ni guardar rencor, tienen que respetar a los ancianos, no robar, no defraudar, no mentir, tienen que respetar al sordo y al ciego. En fin, todas estas cosas muy interesantes, pero claro, Jesucristo luego lo elevaría de grado. Y entonces alguno se pregunta, bueno, si ya estaba dicho todo aquí, ¿cómo Jesucristo nos dice que nos da un mandamiento nuevo? Pues sí, nuevo se suele decir pues en la intensidad, nuevo por el vigor interior que no estaba puesto, y sobre todo nuevo porque Él nos dice que no solamente hay que amarnos como a nosotros mismos, que a veces nosotros no nos amamos ni a nosotros mismos, sino amarnos como Él nos ha amado. En esto sí que consiste el mandamiento nuevo de Jesús.
Os doy un mandato nuevo.
Os doy un mandato nuevo.
Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor.
Que os améis.
Señal por la que el mundo distinguirá a los cristianos ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó.
Ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó.
Y en este capítulo 19, a partir del versículo 19, pues comienzan otras leyes que también son en favor del prójimo, pero que se parecen mucho a otras que ha habido ya, algunas veces son repeticiones, y sobre todo para separarse de los que adoran a otros dioses, es decir, de otros pueblos. Por ejemplo, pues dice que no acudan a nigromantes ni a consulten a divinos, que no practiquen la adivinación y la magia, en fin, cosas que solían hacer otros pueblos, y que honren al anciano. Y de nuevo, cuando habla del emigrante, concretamente, en el versículo 34, vuelve a repetir lo mismo, que al emigrante lo amarás como a ti mismo. Porque migrantes fuisteis en Egipto, y termina, yo soy el Señor vuestro Dios.
Y
comenzamos luego ya el capítulo 20. En este capítulo 20 se trata de los cultos prohibidos y del código penal. Pero aquí lo que tenemos que especificar para nosotros es cómo nos extraña a veces tantas muertes que hay, es decir, un código en que se incluyen pues penas terribles, penas de muerte, muchas penas de muerte. Bueno, en aquella civilización, en aquella cultura, pues estaba la pena de muerte pues muy fácilmente entre los reyes de todas las regiones. Y entonces el pueblo de Israel pues está hablando a los de aquel tiempo con la mentalidad de aquel tiempo. Y nos extraña, como digo, cómo tantas veces se habla de pena de muerte, hasta de la hoguera, la excomunión, ser excluido de su pueblo, cargar con la culpa sin especificar, quedar sin descendencia. Y entonces este rigor de estas penas, sobre todo cuando sabemos que en el Decálogo, en el quinto mandamiento, se dice no matarás. Entonces, ¿qué es lo que viene a significar? Luego, estas penas verdaderamente se llevaban a cabo o no se llevaban a cabo, no sabemos. Lo cierto es que lo que se quiere aquí especificar, según la mentalidad de aquellos, es cómo hay pecados tan graves, delitos, acciones, que son radicalmente inconciliables con la santidad de Dios y de su pueblo. Está hablando, y dio una vez más, pues hablará de que tienen que ser santos como Dios es santo. Y esto, pues, vuelve a decir lo que tienen que ser separados de los demás, diferentes de los demás. Y si así es, entonces tiene que haber algo que se les meta por los ojos a la gente de que es una abominación grandísima. Y que no solamente esto es porque son inconciliables con el culto, sino porque son inconciliables con la santidad de Dios y por eso tienen que ser extirpados de la vida o de la comunidad. Bueno, quedémonos con esta idea de que precisamente para impresionar más esa santidad de Dios y ese acercarse a Dios, pues el ser humano, el individuo, la persona, tenía que ser pura, limpia, y por lo tanto, pues los pecados grandes tenían que ser abominables totalmente, y había que expresarlo de esa manera grandiosa. Y si todos tenían que ser, todo el pueblo tenía que ser santo, pues de una manera más especial, los sacerdotes escogidos. Y por eso en el capítulo 21 se habla de esta santidad sacerdotal, de cómo aquellos que se acercan a Dios de un modo especial, y sobre todo especialísimo, el sumo sacerdote, que es el ungido, pues tiene que tener esa limpieza de alma y de todo su ser. Y claro, para expresar esa limpieza de alma en la cultura de entonces, ya no antes de Jesucristo, que no se podía expresar de una manera más íntima y ese amor más íntimo a Dios y al prójimo, bueno, pues lo expresaban de una manera externa, dando leyes externas. Y por eso todo el capítulo 21, pues son expresando condiciones externas y hasta corporales del sacerdote para acercarse a Dios. Y luego ya en el capítulo 22, pues algo también parecido, pues como en esos sacrificios, pues una parte le correspondía al sacerdote, si estaba así presentado dignamente, como también las víctimas sacrificiales tenían que estar presentadas ante el Señor. Aquí se habla de la vida, de la muerte. En realidad, pues, es que el reino de la muerte no pertenece al Dios de la vida. Los muertos no tienen acceso al culto y por eso son la negación de la vida, la corrupción con su presencia y cercanía contaminan la esfera del culto. Y bueno, por esa es una expresión de cosas que se hablan de la muerte. En fin, el hecho es, y la idea que nosotros debemos sacar nada más, es cómo se necesita una pureza, sobre todo una pureza íntima, interior. Nosotros mucho más cuando nos acercamos al verdadero sacrificio, que es el del altar. A veces cantamos, hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor, con nuestras manos manchadas, arrepentidos, buscamos tu perdón.
Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor, con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón.
Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo la bebida. Que tu palabra
Pues si al pueblo hebreo, al pueblo israelita, a los sacerdotes, que eran una figura del nuevo sacerdocio de Cristo, se les exigía esa limpieza de alma y luego pues muchas condiciones externas que era símbolo de lo que era interiormente, cuanto más a nosotros, para acercarnos al verdadero sacrificio, a Cristo Jesús, que se ofrece en el altar, debemos ir alrededor de esa mesa con el alma limpia, con todo lo mejor posible que podemos, para alabar y glorificar al Señor, especialmente el día de fiesta. Pues sí, sobre las fiestas continúa ya en el capítulo 23. Diríamos que es como una versión sacerdotal del calendario litúrgico que ya existía, pero que ahora se fija, es muy posible ya que estas fiestas fuesen señaladas allá por el año 500, más o menos, como he dicho, en ese esplendor de la vida del sacerdocio, del templo, de todos los actos litúrgicos de entonces. Y por eso, pues se habla en el capítulo 23 diciendo: el Señor habló a Moisés. Bueno, ya saben que todo esto está referido a Moisés, pero que la mayoría de estas instituciones, organizaciones, aunque alguna venía de antiguo, pero la mayoría son pues organizadas después, sobre todo después de la venida del pueblo de Israel, de los principales del pueblo de Israel, de aquel destierro que habían tenido en Babilonia, donde al venir a la nueva patria, a la patria de ellos, organizaron todo el culto con un entusiasmo mucho mayor. Y comienza con el precepto del sábado, nuevamente recordando. Algunas cosas ya se han dicho, se recuerdan, y otras cosas pues son nuevas, sobre todo toda la organización de las fiestas que está aquí. Estas fiestas, pues hay algunas un poquito, se hacen un poquito raras, otras hemos oído bastantes. Es curioso cómo hay todavía algunas sectas, yo he oído algunas sectas, que quiere cumplir exactamente todo lo que dice aquí en el libro de Levítico, como si fuese una palabra de Dios expresa para hoy, cuando sabemos que es una organización para aquel tiempo, pero que queda siempre en vigor, pues esa palabra de Dios, diríamos, ese mensaje de Dios, como tantas veces hemos dicho, que además de dedicar el día, un día a la semana, pues haya otros días especiales para dedicar con alegría o por algún acontecimiento especial estos ciertos días del año para el Señor. Hay otros programas en que yo he hablado más sobre la liturgia, sobre nuestras fiestas, pero veamos cuáles eran las fiestas principales que el pueblo judío tenía dedicado para el Señor Dios, para Yahvé. Las fiestas religiosas, de suyo, es como un querer sacralizar las diferentes fiestas populares que había, fiestas agrarias, fiestas del campo, por el ciclo de las estaciones. Claro que no todas las fiestas se sacralizaban. Por ejemplo, nos habla el libro del Génesis, pues de una fiesta familiar que solía haber, que es el destetar al niño al tercer año, que lo hizo Abraham con Isaac, y bueno, y que hay una fiesta de familia con invitados. Luego también solía haber otra fiesta, de la fiesta del esquileo, es una fiesta de la cosecha del pastor de ovejas. Pero aquí más bien se habla de fiestas que tienen una relación con el campo, con la agricultura, y hay sobre todo tres fiestas especiales, es decir, que todo gravita alrededor de tres fiestas, las más importantes. Primero está la Pascua, que es la fiesta de la primavera, del comienzo del crecer pues todas las semillas, etcétera. Luego está la fiesta de Pentecostés, que es ya cuando se empieza a recolectar, el principio de verano. Y luego está la fiesta de las chozas, que es la fiesta del otoño, la fiesta de la celebración, una fiesta muy agradable, muy alegre, para festejar pues lo que se ha recogido en el año. Pero luego hay otras alrededor. Y así en el capítulo 23 del Levítico, pues empieza hablando primero del sábado. Bueno, luego habla de la Pascua, que es el día 14 del primer mes al atardecer. Esto del primer mes es porque saben que los meses empezaban a contar desde la primavera, desde este primer mes, que era el mes de Nisán, cuando nosotros solemos celebrar también nuestra Pascua, es decir, la Pascua, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ese era, se consideraba el primer mes, pero no era el primer mes del año. Es que eso es algo un poco curioso, luego se verá. Y bien, pues aquí habla de lo un poquito de la Pascua, lo que se reunirán, porque ya ha explicado en otros lugares toda lo de la Pascua que vimos en el Éxodo. Y bien, habla de luego de cómo lo primero que se recoja se va ofreciendo al Señor, que a lo mejor es ese día o es un poco después, es decir, las primicias. Y así van pasando 7 semanas, etcétera. Y especialmente eso de las primicias de pasadas 7 semanas, porque es la fiesta propiamente de Pentecostés, que al principio tenía un sentido simplemente agrario. Luego ya lo unieron y lo conectaron con la salida de Egipto y con el paso por el desierto y lo de Sinaí, la alianza de Dios con el pueblo, que era esto a las 7 semanas, lo que era Pentecostés, que propiamente son los 50 días, 7 semanas son 49 días, exactamente. Y viene también aquí una fiesta del año nuevo, que es el primer día del 7º mes, que es precisamente por allá por septiembre, octubre, era cuando comenzaba el año, que hoy también parece ser que los judíos, los israelitas, comienzan también el año por esa época, siguiendo todo lo que aquí va diciendo. Luego en el libro de los números también se expondrá un poquito más todo esto y quizá lo ampliaremos. Venía un día muy importante del cual ya hemos hablado en este libro de Levítico, sobre el día de la expiación, que era el día 10 del 7º mes, que era propiamente después de haber comenzado, al comenzar el año nuevo. Y ese día 10 del 7º mes se hacía toda esa ceremonia de expiación. Ya vimos antes muchas ceremonias de cómo lo del macho cabrío y todas esas cosas ya. Pero aquí se expresa y se expresa sobre todo el día de no trabajo, del descanso. Y luego viene la fiesta muy agradable, que la siguen haciendo pues algunos que quieren seguir lo del Antiguo Testamento. Bueno, eso no quiere decir nada malo, mientras estén en gracia, mientras cumplan lo principal de Jesucristo, que es amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, alguien en recuerdo de aquellos tiempos, pues quieren celebrar estas fiestas de las chozas, dedicada al Señor, durante 7 días, en que se van haciendo chozas en las terrazas de las casas, que hay un recuerdo, quizá era la época cuando Jesús tuvo lo de la transfiguración con San Pedro, Santiago y San Juan, cuando le dijo, haremos 3 chozas aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, para ellos no les interesaba, porque eran chocitas pequeñas para una persona o poquitas personas, y entonces, pero recordando quizá esa fiesta, y es posible que estuviera esa fiesta. Pero dicen los comentaristas que aunque diga el Señor habló a Moisés, esta fiesta no podía ser por el desierto, porque si era una fiesta donde se ponían muchas ramas de árboles para organizar toda esas chozas, pues no, en el desierto no podía haber todo eso, no podía haber tantas ramajes que pudieran hacer esa clase de fiesta, sino está, como se dice, historificado, es decir, algo que se pone históricamente antes, pero cuando se hacía era sobre todo por el año 500. Y así pues siguen otros mandatos, otras leyes, que en el capítulo 24 pues se habla sobre la ley de la lámpara, del candelabro con lámparas. La lámpara pues era sobre todo para alumbrar, pero cuando se dice la expresión que era en presencia de Yahvé, pues es posible que tuviera otro sentido. Y la Iglesia Católica pues bueno, puede ser que por sí misma, pero algo quizá ha dependido de este de esto en cuanto a las cosas buenas. Las cosas buenas hay que apreciarlas. Dijo Jesucristo que había que escoger lo bueno, lo mejor de lo viejo y de lo nuevo. Es decir, es como un letrado que habla del reino de Dios, pues va escogiendo lo bueno y lo malo, va sacando de un arcón grande lo bueno de antes y de ahora. Bueno, pues una de las cosas buenas es tener esta luz, como tiene la Iglesia Católica ante Cristo Jesús en el Sagrario, para darnos cuenta que allí está Jesús, para en el momento que uno entra en la iglesia, uno se da cuenta, ahí está Jesús. Bueno, pues algo así es lo que se quiere expresar aquí en este capítulo 24 del libro de Levítico, que estamos, de cómo una lámpara tiene que estar ardiendo siempre en la presencia de Yahvé. Es la expresión, el símbolo del arder el corazón, de estar siempre el corazón vivo ante Dios. Luego ya en este capítulo 24, ya estamos terminando el programa de hoy, pues hay un caso raro de blasfemia y cómo se expresa que la blasfemia merece la muerte, una blasfemia real, verdadera. Es decir, en donde toda la gente son testigos de que ha sido verdad y por lo tanto son ejecutores también de una sentencia terrible. Bueno, esto sí que seguía vigente aún en el tiempo de Jesucristo, y por eso cuando los fariseos llamaban blasfemo a Jesús, esto significa ya que era reo de muerte, y esto era algo terrible. Terminemos recordando cómo nosotros también asistimos a nuestras fiestas, y la fiesta normal, corriente, que es la Santa Misa, que acercarse al altar es como recordar la Pascua del Señor, como cuando se dice acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan recordamos la Pascua del Señor. Día veremos del capítulo 25 algo muy interesante, muy actual, que es sobre el año sabático y el jubilar, el jubileo.
Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acusados por la muerte, bebemos este vino.
Quizá el mensaje más importante de Dios en estos capítulos es que nos acerquemos al altar con el corazón limpio, porque es el gran sacrificio de Cristo. Y cuanto más limpios estemos, mejor participaremos en el sacrificio. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Hecho pan de cada día se ofrece en el altar. Nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrece.